Quiero que todos. Me gustaría que viajaras atrás en el tiempo conmigo por unos momentos. A finales de los años 900 antes de Cristo, la nación de Israel triunfó y prosperó bajo el rey David y su hijo Salomón. Sin embargo, incluso el propio reinado de Salomón fue un anticipo de lo que estaba por venir. Comenzó fuerte, pero tuvo un periodo significativo de vagar y seguir otros dioses, a pesar de ser la persona más sabia que jamás había existido. Después de la muerte del rey Salomón en el año 1930, el reino se dividió en un reino del norte que tuvo el nombre de Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Tanto Judá como Israel tuvieron reyes buenos y malos. El reino del norte, compuesto casi en su totalidad por reyes malos, y es decirlo en la ligera. Estos eran la idolatría, el sacrificio de niños, el mal, reyes que condujeron su reino por sus malos caminos. Con el tiempo, las personas tienden a volverse como sus líderes, razón por la cual el liderazgo en cualquier capacidad es importante y no debe tomarse a la ligera. Judá, el reino del sur, también fue gobernado por una gran cantidad de reyes malos, pero tenían más reyes buenos mezclados. Durante los siguientes 200 años, los reinos se deterioraron por dentro y por fuera, en casi todas las formas imaginables. El Señor repetidamente ejerció un juicio limitado y una gran misericordia con su pueblo, principalmente a través de sus líderes, y los reyes buenos y piadosos siempre condujeron a un indulto, incluso un avivamiento dentro de sus respectivos reinos, pero no duraron. Finalmente, en 721 a.C., Dios hubo el reino de Israel a través de la brutal conquista y esclavitud de Asiria. Y debido a los varios buenos reyes que el Señor bendijo a Judá, aguantaron un poquito más, pero su trayectoria general fue la misma, y ellos eventualmente incurrieron en la ira de Dios. Esto comenzó hace unos 100 años después, y en esta ocasión, o esta vez, Dios usó a los babilonios para destruirlos y para esclavizarlos. Esto sucedió en tres oleadas o a través de tres invasiones diferentes a Judá. En el año 605, en el año 597 y en el año 587, aproximadamente cada 10 años. Si deseas saber más de historia, eso es lo que tratan Reyes y Crónicas y la mitad del resto del Antiguo Testamento, de varios ángulos y perspectivas diferentes. Ahora, Habacuc, uno de los que llamamos profetas menores, profetizó los últimos días del imperio asirio y los primeros días del gobierno mundial babilónico bajo el rey Nabucodonosor y su padre. Lo recordamos. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Y como tanto de los profetas, Habacuc conoció y amó al Señor, vio las cosas como eran. Vio la maldad de la corrupción de Judá antes de que Dios enviara a los babilonios para destruirlo. Y abre su carta suplicando a Dios que juzgue a este pueblo. En el capítulo 1, oh Señor, ¿hasta cuánto clamaré por tu ayuda y no me oirás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y miras ociosamente el mal? La destrucción y la violencia están siempre presentes delante de mí. Está afligido, disgustado y enfurecido por el pecado que le rodea y ruega por la intervención de Dios, por el bien de Dios, por su nombre y por el bien de su pueblo del pacto. Esto es este intercambio, algo así como Job, donde Habacuc no lo entiende del todo y no tiene la perspectiva de Dios. Entonces, Dios se lo da. Dios no solo le revela a Habacuc mucho acerca de este mismo y sus caminos, sino también le muestra a Habacuc lo que está por venir. Es decir, juicio devastador e ira a través de la mano de los babilonios en contra de Judá. Ahora, eso plantea un gran problema para los oyentes de este profeta Habacuc en Judá. ¿Qué dirías si escucharas que Dios está librando a los babilonios o caldeos para hacer su juicio en la tierra, incluido contra su propio pueblo? ¿Qué le dirías a ese profeta? Se avecina una era terrible, espantosa y devastadora. Hablamos de esto la semana pasada. Este es el problema principal y más grande del universo. Entonces, lo que yo le diría a este profeta es, ¿hay alguna manera de escapar la ira de Dios? Es lo que yo le preguntaría. ¿Hay alguna esperanza? Y la respuesta viene en el capítulo Habacuc 2 al 4, cuando el Señor dice, y lo pongo aquí en la pantalla, he aquí, en cuanto al soberbio, su alma no es recta dentro de él, pero el justo por la fe vivirá. Ahora, la razón por la que menciono todo esto y les doy este trasfondo histórico es porque este es el telón. Él lo tiene en mente. Suscita este versículo de Habacuc 2:4 en Romanos 1:17 y queremos que lo sientan. Tenemos que entender la maldad generalizada y la desesperación de este tiempo en la historia de Israel, si vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de Pablo este mismo. Porque la situación con nosotros es esta. No es tan diferente. Son 2.500 años después. Todos sabemos que bajo el sol no hay nada que. No hay nada nuevo. ¿Tienen su Biblia? ¿Abran? Si no tienen su Biblia, pues lo pondré en el folleto. Voy a leer un poquito. Versículos 16 y 17. Voy a leer de nuevo. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes, porque el Evangelio se revela el amor de Dios. Se revela de fe a fe, así como está escrito. El justo vivirá por fe. Este verso tiene mucho y tratamos principalmente con la primera parte de este versículo la semana pasada. La justicia de Dios siendo revelada. Y al menos parte de lo que vemos aquí en este versículo es que algo acerca de Dios se revela en el Evangelio. Esta es una exhibición de Dios. Esto se trata de Dios. No se trata de nosotros principalmente. Versículo 16 se trata de salvación por la fe. Versículo 17 se trata de su fundamento. Una demostración de algo acerca de Dios. Así que, ¿qué lo es? Miren los versículos 16 y 17. Voy a leer esto de nuevo. Pero esta vez lo voy a leer mal. Voy a cambiar una de las palabras para darle énfasis. Y verán por qué en un momento. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes, porque en el Evangelio se revela el amor de Dios. ¿Ves lo que dice ahí? Porque eso no es lo que dice. Sin embargo, ese es el énfasis abrumador. Y me atrevería a decir a veces exclusivo que la mayoría de nosotros tenemos cuando compartimos o describimos el contenido del Evangelio. Así es que aquí está Pablo. Y podemos decir muchas cosas de Pablo. Lo diré con más poder. Aquí está Pablo hablando estos dos versos de Romanos, una carta más gloriosa escrita acerca del Evangelio. Y cuando empieza a desglosar cómo el Evangelio tiene poder, cómo salva, cómo funciona, ¿no? Dice, porque en él el amor de Dios está siendo revelado. Lo cual sería una declaración absoluta, cierta y sin duda. Romanos 5:8. Bueno, por ejemplo, Dios muestra su amor para nosotros. Somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. No estaría mal decir. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, porque en él se revela el amor de Dios. Eso no estaría mal. Simplemente no se dice. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no dijo eso? Nosotros hubiéramos dicho esto. ¿Por qué dice justicia y no amor aquí? Y dada nuestra probable tendencia a hablar solo del amor en lugar de la justicia, ¿podría tener Dios a nosotros en este momento? Yo podría dedicar un mensaje completo para responder a esa pregunta, y no lo haré. Pero creo que debemos ver al menos un par de cosas. Creo que el Señor Dios dirigió a Pablo a la justicia en lugar del amor aquí para dejarnos claro que Dios no juega con la injusticia y la ira. El amor de Dios no barra la ira de Dios. Debajo de la alfombra dice, soy bueno. Me siento bien con ustedes los humanos. Dejemos que el pasado sea pasado y avancemos hacia la eternidad. Cierra el libro. Versículo 16. Es suficiente. No. Así no es como habla Dios. Ni es lo que hizo. Porque cuando Pablo concluye el versículo 16 y contempla dejar la pluma, Jesús le dice, no he terminado. Todavía tengo 16 capítulos más para terminar. Parte de lo que comunica es que Dios viene a nosotros con gran ira. Está muy enojado con nuestra injusticia y está enojado con nosotros. En nuestra injusticia. No solo está enojado con el pecado, está enojado con los pecadores. Es por eso que existe esta desesperación en la gente de Judá. Es por eso que esta desesperación existe en nosotros igual. Y nosotros también. Nuestro pecado no necesita salvación de la ira de Dios. Necesitamos salvación de la ira de Dios. Y Dios nos ama en algunos días y está justamente airado en otros días. Ten cuidado de no atrapar a Dios en uno de esos malos días. Así no funciona. El amor de Dios y la justicia de Dios coexisten en perfecta armonía. Cada uno informa y completa al otro. Y esto es lo que hace que la cruz y el Evangelio sean tan hermosos y poderosos. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo como una advertencia. Porque esto es lo peor que podemos hacer desde una perspectiva evangelística, que sucede todo el tiempo. Conducir a una comunidad, un pequeño pueblo, o la comarca, o una calle con sus vecinos, en cualquier lugar del mundo. No decirle a la gente una y otra vez que Dios los ama y dejarlo así. Como que eres el huevito de Pascua repartiendo dulces, simplemente lo estás lanzando aquí y allá en todos lados. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ahora, hay verdad en eso. Y el mensaje del Evangelio debe incluirlo, por supuesto. Pero ese no es el Evangelio. Debemos decirle a la gente que están bajo la ira de Dios y que no se arrepienten de sus pecados y se vuelven y siguen a Jesús, se van a quemar para siempre en el infierno. Sí, nuestro Dios es un salvador que salvará a algunos. pero también es un juez iracundo que condenará a la mayoría. Alabado sea Dios, muchos de ustedes están involucrados en el ministerio, la divulgación, etcétera, así que escúchame familia, se los ruego, comparte el evangelio. Sí, compartir el amor de Dios, debemos hacerlo también, debemos tener, compartir el problema y la solución. Y la solución es simplemente Dios te ama, te una al comando. La declaración de tesis de Romano está magnificando algo acerca de Dios para nosotros. Y no es su amor, por más glorioso y maravilloso que sea. Es su justicia. No solo que Él mismo es justo, sino que Él imputa esa justicia suya a los creyentes libremente. Por fe, familia, eso es mejor que Dios te ama. Eso es decir, Dios te ama y ha obrado con poder de tal manera en que por la fe podemos disfrutar de Él y de su amor para siempre. Amén. Concluimos la semana pasada y lo pondré en la pantalla, que el poder, el Evangelio es el poder de Dios para rescatarnos de la ira de Dios. Y que la buena noticia del Evangelio, que Dios nos da gratuitamente lo que Él demanda de nosotros. Es decir, justicia perfecta. Y todo esto sucederá a través de la fe. Este versículo se trata de cómo los creyentes escapan de la ira de Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Lograr todo lo que necesitamos y llevarnos a casa seguros, reconciliados con Dios, con nuestra fe intacta. Amén. Pablo nos dice que la justicia de Dios se revela de fe en fe. Y luego termina el versículo citando de Habacuc 2:4. Como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. Ahora, recuerda que Dios a través de Habacuc simplemente está respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede una persona puede ser salvada de la ira de Dios? Dios está listo para utilizar los babilonios para llevar su ira a la gente. Y la pregunta es, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna forma de evitar la ira de Dios? Y la respuesta nos dice cómo ser salvos, cómo seguir siendo salvos. Permítanme darles el primer punto en el folleto, el punto número 1, Habacuc 2:4. Que sea un poquito más entendible y yo lo voy a desempacar. Desglosar. Número 1, es por la fe que los justos tendrán vida. Déjeme decirlo de nuevo. Es por la fe que los justos tendrán vida. El verso dice que los justos vivirán por fe, y lo que él quiere decir es que la persona justa vivirá o obtendrá vida espiritual por fe. Dicho de otra manera, es por la fe que una manera recibe la justicia imputada de Cristo y entra en la vida espiritual, tanto ahora como en días de ira y en todo momento mientras tanto. Bueno, hay un par de formas en que esta cita es relevante e importante para nuestro pasaje en Romanos. En primer lugar, es relevante porque dice que el rescate del juicio y la ira de Dios, ese rescate depende de la fe. Es decir, es por la fe que vas a ganar tu vida. Es por fe que no vas a ser barrido por completo en el juicio de estos babilonios. Es por la fe que vivirás espiritualmente hablando. Y así la palabra vivir aquí, vivir por fe, aquí corresponde a la palabra salvación. Versículo 16. Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree o todo aquel que continúa creyendo. Recuerde que esto está en tiempo presente progresivo, lo cual es solo otra forma de decir presente progresivo. Es otra manera de decir el Evangelio es el poder de Dios para salvar a las personas que tienen fe. O vamos a desglosarlo un poco más. Se puede decir, el Evangelio es el poder de Dios para imputar justamente su propia justicia a las personas quien Él ha dado el don de la fe. Este es el punto que Él está haciendo y lo usa, este texto del Testamento, para apoyar a la fe como la manera para ser salvado. Y depende de la fe y no de nuestra propia justicia, ¿no? La segunda forma en que esta cita es relevante para nuestro pasaje de Romanos es porque dice que es una persona justa la que gana su vida por la fe. La persona que es justa probará su fe al creer, por lo tanto, y vivirá y heredará la vida eterna. Ahora bien, esto podría ser confuso. Podríamos preguntar, bueno, pensé que ninguno era justo. Entonces, las personas justas son las que se salvan aquí. ¿Quién es justo? Eso sería una pregunta válida. Y solo deberíamos dejar claro, la palabra de Dios no se contradice a sí mismo. Pablo no se contradice aquí. Cuando dice en Romanos 3, capítulos después, que ninguno es justo. Ninguno son justos. Y sin embargo, son los creyentes justos los que serán salvados. ¿Qué, cómo funciona eso? De la misma manera en que hablamos la semana pasada. Dios, a través de Habacuc, al igual que Dios está trabajando, nos lo da de manera libre. Y la agencia por la cual esta pasa se llama fe. Pablo y Habacuc no están en desacuerdo aquí. Lo que ocurre es que Pablo está exponiendo, o explicamos a Habacuc, en esta declaración de tesis de Romanos. ¿Todos conmigo hasta ahora? Por último, antes de continuar, en caso de que haya alguna duda de que la justicia de la primera parte de este versículo, es decir, la de Dios, no es el mismo que la justicia de la última parte de este versículo, es decir, la nuestra. Mira esa pequeña palabra que dice como en el medio del versículo. ¿Cómo está escrito? ¿O cómo está escrito? La primera justicia de Dios está describiendo la segunda justicia del hombre. Y viceversa. Son como entre sí, como entre sí porque son idénticos. En otras palabras, ambos están hablando de la perfecta justicia imputada de Cristo, que no podemos ganar, sino que podemos brindar por la fe, recibir por la fe. ¿Lo ven? Cuando Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá, está diciendo lo mismo que dice Pablo. Por eso Pablo hace referencia a este versículo. Él no está reafirmando su punto, ¿eh? Está autorizando su punto con su autoridad añadida del Antiguo Testamento. ¿Lo ve? ¿Alguien lo ve? ¿Alguno de ustedes sí lo ve? Lo primero que Dios quiere que veamos esta mañana es que es por fe que los justos vivirán o tendrán vida. La vida llega, continúa, más sobre eso un momento, por fe. Por eso el título de este sermón es Vida por Fe. Así que ahora que nos queda este versículo para tratar la frase del medio que dice de fe en fe. Esta frase es lo que lo une todo, nos da una gran idea de lo que significa la primera y la última frase del versículo, y es como aplicamos todo esto a nuestro propio andar cristiano diario. Esta frase es esencial. Quédate conmigo. Confuso como puede ser, de fe en fe. ¿Qué diablo significa eso? De fe a fe. Si eres como yo, lo leíste y te fuiste al siguiente verso. Pero esto es crítico. Hay dos claves para entender esta frase. Y el único paralelo en el Nuevo Testamento es Corintios 2, 15 y 16. Y no usa la misma palabra, a saber, fe. Pero usa una estructura de oración idéntica y creo que nos resultará útil para entender lo que Pablo quiere decir aquí. Antes de leerlo, el contexto de este paralelo es que Pablo está pensando en su ministerio, en su palabra, su sufrimiento, el evangelio, etcétera. Está pensando en esto como si fuera una fragancia. Así que tiende la analogía, la metáfora es una del aroma, específicamente un aroma a Dios, ya que los creyentes y el mensaje del evangelio interactúan con dos tipos diferentes de personas, las que pierden y los que son salvados. Se trata esencialmente de cómo la gente recibe a Cristo. Entre los elegidos huele bien, y entre los no elegidos apesta. Escucha cómo Pablo lo pone en estos versículos. Porque somos el olor de Cristo para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Ahora bien, si podemos entender lo que eso significa, podemos ver qué es lo que Pablo quería decir en Romanos 1:17. Así que pues van a ver mi lógica aquí. Este es mi pensamiento en lo que Corintios significa aquí. Cuando el evangelio y el ejemplo de un apóstol sufriente se encuentran con la muerte y la resistencia, confirma la muerte y lleva a la muerte. Cuando encuentran con muerte espiritual, se conduce a la muerte eterna. Eso significa muerte para más. En el lado positivo, cuando el evangelio se encuentra forjado receptividad y vida vivificadora, entra y conduce a la vida eterna. El evangelio aterriza en la vida y la conduce a la vida. Es recibido por la vida y conserva la vida y trae a esa persona a salvo a través del juicio. Vamos a ponerlo de otro modo, sin rodeos. Cuando el evangelio se comparte con un no elegido, no creyente, en su ceguera, muerte y dureza, no lo reciben. Lo ven como una locura. Su rechazo de Dios y su evangelio conduce a la muerte. De la muerte a la muerte. Asimismo, cuando el evangelio se encuentra con una persona en la que Dios está obrando, cuando Dios, el Espíritu Santo, está ablandando su corazón y haciendo que reciba y crea el mensaje del Evangelio a través del don de la fe, cuando eso sucede, conduce a la vida. Y luego continúa conduciendo a la vida. De vida a vida. De vida a más vida. Así es, de la vida a la vida. La vida a la vida. Cuando lo ves de ese modo, vemos la continuidad de eso. Su naturaleza continua, presente y progresiva. Ese es el punto. ¿Lo ven? Así que ahora tomemos ese pensamiento y apliquémoslo a Romanos 1:17 de fe en fe. Esto es lo que creo que esto significa y es el punto número 2 en su folleto. Cuando la revelación de Dios y su justicia imputada se encuentra con la fe, conduce a la fe futura. Y pueden poner más de futuro, pueden poner más continua, siendo llevada a cabo. Muchos sinónimos aquí. Cuando la revelación de Dios y la manera que fue revelado, cuando pasa, cuando se lleva la fe, lleva a fe futura. Cuando el Evangelio está en la justicia de Dios empieza a brillar. La fe es la agencia por la cual una ventana está abierta en el corazón y la revelación de Dios, libre de fe, y nos salva. Ayer, hoy y por siempre. O dicho de otra manera, la fe es la agencia por la cual el ministerio, por la cual la justicia de Dios entra, se convierte en nuestra, Y cuando lo hace, lo recibimos, nos apoyamos en él, esperamos en él día tras día. Somos perseverantes en la fe por esta justicia. Así que la verdad del Evangelio y esta justicia imputada me impacta. Una persona a la que ha tenido esta fe por primera vez, o una que la ha tenido por 50 años, y lleva una fe mayor y continua. Sé que esto puede sonar repetitivo, pero esto es glorioso. Y quiero que lo entiendan. Así que voy a hacerlo de nuevo. Con ayuda visual, de cierto modo. Estoy pensando como que yo soy un barril. Hay más glorioso, pero bueno, esto es lo que pensé y eso es lo que tengo. Soy un barril y estoy abierto, el barril está abierto por la fe. Yo no pude hacerlo, no pude abrir el barril. No solo eso, sino no quise abrirlo. Odiaba la idea de que me abrieran. Por lo tanto, Dios me dio esta fe y me hizo recibirla con gozo y abrirla. Así que él hizo. Esa es la visual. Entonces, Dios me da o deposita dentro de mí su propia justicia. Entonces, debido a esta fe que tengo, la revelación de la justicia de Dios que me ha sido dada se encuentra con mi fe y luego produce más fe o fe futura. Cuando las diversas verdades del Evangelio se encuentran con la fe, como el acto de recibir y dar la bienvenida al corazón, viene con poder, es decir, poder salvador. Tal como dice el versículo 16, y trae al creyente a la gloria para obrar y facilitar una y otra vez más fe. Y si ves, te darás cuenta que encaja el contexto muy bien, perfectamente. Versículo 16 dice que el poder del Evangelio es el poder de Dios para salvar a todos los que siguen creyendo. Perseverar en la fe es la manera de estar a salvo. Sin embargo, esto está interpretado de manera equivocada por muchos. Aquí hay un ejemplo. Como pastor, dice que agobia al Señor. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Pablo dice, ahora quiero recordaros, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual estáis firme, y por el cual sois salvos. Si os aferráis a la palabra que os he predicado, a menos que creáis en vano. Algunos toman esto y concluyen que no hay esperanza, no hay fe ni seguridad en nuestra salvación. Descubrimos al final que si hiciste un buen trabajo, ayuno, tú decides, trabaja duro, no te saltes el día de brazos en el gimnasio. ¿Ves cómo esto facilitaría la carga? ¿Ves aquí está en el Evangelio? ¿Cómo te facilitaría la carga en lugar de aliviar la carga? Ese no es el Evangelio, aquí está el Evangelio. El texto dice que serás salvo por el Evangelio si hacéis ayuno. Es decir, la evidencia de creencia vana o ilegítima. No salvadora es que te alejes. Pero si te aferras a la palabra hasta el fin, tu fe no es en vano, sino es verdadera. Y por eso eres salvo. No hay pérdida de la salvación. Solo hay que probar si eres legítimo o no. Ahora, regresé al versículo 16. El Evangelio es el poder de la palabra de Dios para salvar a los que siguen creyendo. ¿Cómo? Porque en ella este creyente pelea una batalla de fe día tras día y ve y recibe algo revelado. ¿Qué? Un regalo de justicia. ¿Recibido cómo? Por la fe. ¿Trabajándolo cómo? Hasta la fe y más fe. En otras palabras, el Evangelio salva a los creyentes. Porque el Evangelio hace que los creyentes sigan creyendo. Eso es lo que está pasando aquí. Familia, no hay esperanza en la fuerza y firmeza de vuestro agarre en Jesús. No eres lo suficientemente fuerte, no lo lograrás. Si depende de ti, fracasarás. Es la verdad humilde del Evangelio. Y la gloriosa y preciosa verdad del Evangelio es que no depende de ti. Depende de Dios y el poder sobre su Evangelio para salvarte. Si eres suyo, escogido libremente desde la fundación de la tierra, entonces en su tiempo perfecto, la verdad del Evangelio, la justicia imputada de Dios para ti, que está revelada en él, vendrá a ti y se encontrará con el Espíritu Santo. Revelada en él, regeneración invisible, nacerá una vida espiritual y luego, por el resto de su vida, el Evangelio en última instancia, lo que mantendrá es creyendo y mantendrá su fe intacta hasta el final. Esto no es solo hablar de un acto inicial de salvación al creer primero y un acto final de salvación donde escapamos la ira de Dios. Esto es, de hecho, hablando principalmente cada momento en medio. Usted, cristiano, nacido de nuevo, escucha las verdades desde el púlpito, o en la palabra, o en un libro, o en la cena con un amigo en Cristo, que exalta a Cristo y aprecia el Evangelio. Esa palabra del Evangelio que viva, activa y viene a ti y dentro de ti, con el poder de Dios Todopoderoso, te mueve una fe más profunda, más grande, más constante y más continua en Cristo. Es por eso que tenemos que darnos un festín con esto, familia. Es por eso que debemos beber profundamente de este pozo y solo de este pozo. Es por eso que nos reunimos corporalmente y en persona todas las semanas. Tras la adoración colectiva y predicación cuidadosa de la palabra. Todas estas cosas están alimentando y facilitando continuidad de la fe. Si tienes un amigo familiar que piensa que ser parte del cuerpo de una iglesia local y participar en las disciplinas de la iglesia no esencial, diríjelo a este mensaje. No es no esencial. Son literalmente los vasos a través de los cuales Dios hará que lo logremos al final. Y alabado sea Dios por ello. Amén. Qué regalo esto es ahora mismo. El poder de Dios para salvar creyentes, es decir, el Evangelio, se encuentra con su fe y lo lleva a la fe futura. Fe dentro de 5 segundos, fe dentro de 5 horas y fe dentro de 5 años. El Evangelio es el poder continuo en tu vida para mantenerte como un creyente. No solo para salvarte, para mantenerte a salvo. Esa es la esperanza, familia. Esa es la esperanza real, inquebrantable y que quita la carga en la que puedes encontrar verdadero descanso, paz y seguridad. Y este es el deseo de Dios para nosotros. Aquí está. Aquí está el trato. Recibimos todo el gozo que viene con todo esto, ahora y para siempre. Y Él recibe cada onza de gloria que viene con todo esto, ahora y por siempre. Ese es el trato. Y bendito sea Dios, tomaré ese trato. Él puede tener la gloria. Déjeme cerrar con una pregunta final. ¿Cómo esto aplica en nuestro caminar diario? Muy práctico con esto. Alguno que ha leído la Biblia sabe que hay mandamientos, además, para creer. Muchos pensamientos que nos mantienen pensando en el día de la ira. De eso hemos estado hablando, pero hay otros más que van en nuestras vidas, que solo creer. Muchos mandamientos: no mientas, no robes, honra a tus padres, nada de ídolos, o que simplemente hasta morir las obras de la carne para que puedas vivir. Sabemos que la vida cristiana se compone de mucha guerra contra el pecado en nuestras vidas. Y mucho esfuerzo y lucha para hacer lo que debemos hacer contra nuestra naturaleza, nuestra caída que quiere exactamente lo contrario. Sabemos esto. Estamos en esto, entonces la sabemos. La pregunta al final sería esta. ¿Cómo piensas sobre todas esas demandas y órdenes en relación con esto? ¿O una justicia revelada? Y la respuesta es no, no pensar así. Dios mío, no lo voy a lograr con el favor de Dios, así que necesito hacer estas cosas para que bien Dios me permite y me absuelva y me justifique. Hablamos de eso la semana pasada, se llama legalismo y es condenatorio. En cambio, la respuesta es cuando escuchas un mandamiento del Señor, piensas así. Piensas así, mira. Si la medida de la guerra contra mi pecado, si la medida de la guerra contra mi pecado, si la medida de mi éxito en la lucha contra el pecado fuera el mandamiento de mi aceptación con Dios, estoy perdido. No hay esperanza para mí, me desesperaré y diré que comamos, vamos y mañana nos morimos. No me interesa si el Evangelio es verdad o no, no lo puedo tener. Así que ni siquiera tiene un punto de intentarlo. Esa es una manera de pensar. Y no les puedo decir cuántas personas en esta iglesia me han dicho que esa era su exacta experiencia con la religión, antes que la verdad del Evangelio se partiera sobre ellos. Entonces, en la luz del Evangelio, pensamos de esta manera acerca de los mandamientos y disciplinas presentes. Así es como pensamos. Dios me ha dado gratuitamente el don de su propia justicia para que lo reciba solo por la fe, aparte de las obras de la ley, y porque ya me ha absuelto en el tribunal del cielo por fe, y porque ya me ha perdonado y castigado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, en su Hijo, en la cruz, porque todas esas cosas ya sucedieron, ya terminaron, sé de seguro que Él está para mí. Mañana o esta tarde o el año siguiente, Él me va a ayudar, me va a fortalecer, y todo lo que quiero hacer es disfrutar de esa compañía cada vez más profunda. Haré lo que Él me llame a hacer para que pueda manifestar la supremacía de su gracia en mi vida y disfrutar de una compañía cada vez más profunda con aquel de quien dependo. Y eso, familia, se llama la vida cristiana. El Evangelio salva a los creyentes por revelar nuestra seguridad de que no está en nosotros, pero está en la justicia de Dios, dado libremente para ser recibido por la fe. No solo una vez en cuando nos convertimos creyentes por primera vez, sino día tras día, año tras año, hasta que Él nos llame a casa. Porque es por la fe que ganamos la vida, es por la fe que hacemos la vida, y es por fe que continuamos en la vida hasta el final. Amén. Oremos. Santo Padre, oramos por ti. Solo tú y tú solo eres perfecto, realmente justo, santo y justo, nadie más que tú. Así que confesamos que no somos estas cosas y te adoramos por lo que eres. Y te agradecemos por el glorioso regalo de tu justicia, dada libremente hacia nosotros. No hicimos nada para merecerlo y al final no haremos nada para mantenerla. Al contrario, tú eres el que la mantiene y nos mantiene intacto. Para estar seguro. Como el cambio transforma a la gente cuya ciudadanía es el cielo, haremos grandes cosas que prueben nuestra salvación, que prueben tu derecho imputable de que tenemos tener ser obedientes con fuerza y luchar en esta vida mientras estamos en guerra con nuestra propia carne, pero será por ti. Será todo por ti, porque tú, oh Señor, serás fiel de trabajar en nosotros. Tendrás fe de transformarnos en la imagen de tu Hijo, un grado de gloria a otro. Tú, oh Dios, nos vas a permitir mantenernos firmes y luchar una pelea y luchar hasta el final, y de esta manera tú recibes todo el crédito y toda la gloria. Que la supremacía de tu gracia sea realmente magnificada y hagas mucho en nuestras vidas. Así que, Padre, te agradecemos que tu evangelio no es solo otra religión allá afuera. Que trabajamos muy duro, esperamos haber hecho suficiente. En cambio, tú viniste hacia nosotros. Y tú satisfaciste todos los requerimientos de la vida en tu Hijo. Y qué verdad más gloriosa es esta. No más hay odio ni ira hacia nosotros. Pero en Cristo todo ha sido satisfecho. Nuestro futuro, siempre que tengamos fe, es vivir contigo por siempre. En paz, alegría y perfección. No más ira. Y no más juicio. Solo armonía contigo, como tenía que ser. Y no podemos esperar. Te adoramos por el regalo de la fe. Señor, manténnos madurando. Y bien. En tu propia gloria. En tu nombre precioso oramos también. Familia, por favor, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar.